Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la Serie Mundial 1975, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
¡Daverienia!
Detrás de los controles, en la esquina caliente, me parece que hoy es Otón Madariaga.
Esto es nació por allá por Calvarien, dice él.
Delfín. Delfín Coca. Ah, Delfín Coca. Viste, Guajiro Peña. Desde Hialeah, Florida, la ciudad que progresa, vía telefónica, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias. Hoy tengo una noticia muy interesante para los cubanos. El año 57, los mejores prospectos que tenía el equipo Cincinnati. Y oigan la barbaridad que había ahí. Así que espero que lo escuchen. Y ahora voy a presentar, como siempre, para tumbar a la calle, a Rafael García Toledo, de Fomento a la Villa.
Ok, Guajiro. Okay. No me vas a mudar de ahí nunca, ¿verdad? Me van a hacer un estatus en Fomento al individuo desconocido.
Y Guajiro Peña siempre decía Fomento, ¿qué cosa quiere decir Fomento?
Pero Rafael, lo más normal del mundo es que ahora tú presentes a Chambi.
Bueno, a Chambi lo voy a presentar porque si no el Guajiro se queda en blanco, ¿sabes, Guajiro? Ese es un lanzamiento que el Guajiro siempre le hace swing y nunca le da. Juan José Campo, el Chambi, por Chamberlain, quiero que sepan eso, ¿okay? No es por Chambón ni porque es el Chamba. Porque
muchísimas gracias. Efectivamente, de aquí de la 27 Avenida y la 8, desde el corazón de la pequeña Habana.
Pero también podría ser por el artista de cine, Chamberlain, ¿no?
No tengo ese don artístico.
Richard Chamberlain, ¿no? Que el Sanco era un poquito más almidonado que el Chamberlain artista, ¿sabes? El Chamberlain artista era un poquitico desencolado.
Sí, exacto. No, desafortunadamente no.
Así es.
Pero, oye, muchísimas cosas que tenemos que hablar, ¿eh?
Así Pepe, es. ¿Qué te parece? Si nos vamos directamente al número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Está durmiendo,
Para pa 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 para pa para pa 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 para las grandes ligas por Radio Martí. ¿Te parece la musiquita linda?
Sí, se parece. Oye, lo hiciste muy bien.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
La calle continuará en un cambio de velocidad.
Bueno, damas y caballeros, el béisbol de las grandes ligas está haciendo todo lo posible para que permanezca y privado los peloteros, aunque sean de liga menor, que están dando positivo al coronavirus. Anoche los Medias Rojas de Boston anunciaron que un prospecto aquí mismo en la Florida, en Fort Myers, dio positivo la semana pasada, y aunque nosotros los periodistas sí pudiéramos averiguar el nombre, vamos a respetar los deseos del béisbol de las grandes ligas y los Medias Rojas de Boston y no dar el nombre de este pelotero. Recuerden que los Yankees fueron los primeros, dos prospectos Yankees dieron positivo la semana pasada y nosotros hicimos lo mismo y respetamos la privacidad. Esto no es el caso de la NBA ni del fútbol europeo. Hay varios equipos en Europa que tienen 5 o 6 futbolistas que han dado positivo y lo sacan en noticia de primera plana en todos los periódicos del mundo, y la NBA ha hecho lo mismo.
Yo creo, y esto soy yo mirando desde el punto de vista de fanático, yo creo que deberían de mencionar el nombre. Porque el muchachito que está, que no piensa que él pueda coger el virus, o la persona que no pueda pensar que... Dice, contra, mira, los Yankees tienen a fulano, o los Chicago, los Cachorros tienen a fulano. No sé si me explico, pero yo creo que mejor que... Porque, o sea, no se le está poniendo nada. Esto no es la fiebre bubónica, ni en la época aquella que apedreaban a las personas.
Sí, sino, ni leproso, ni nada.
Exacto.
Yo estoy de acuerdo contigo, Chambi, en eso. Naturalmente, cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera, ¿no?
Correcto.
Pero yo creo que sería más práctico eso, porque lo que tú estás diciendo, el caso es el ejemplo. Cuando tú ves a otros muchachos peloteros que están en la flor de su edad y está contagiado, para que sepa que nadie se escapa de esto. Y hasta el príncipe Carlos de Inglaterra esto cogió eso, lo cual demuestra que la falta de inteligencia no tiene nada que ver contra el coronavirus. Eso te sale de dos formas que sea bobo.
Oye, Rafael, yo pienso que también es una noticia buena, porque si lo detectan a tiempo, pues le pueden salvar la vida, ¿verdad?
Bueno, sí, evidentemente sí, naturalmente, que aún si que lo tiene ya. Okay.
Bueno, perdón, los cuatro peloteros que han dado positivo inmediatamente, se han les guste o no, van a un estado de cuarentena y, claro, por supuesto, nunca un pelotero profesional nunca se va a morir de esto, si lo agarran temprano y si tiene veintipico de años. Así que, bueno, felizmente, hasta ahora todo ha resultado para la pelota.
Bueno, yo creo que España el 40 y pico por ciento de los muertos son de 40 y pico de años. Así que no están de esto.
Sí, yo creo que no es tanto el... yo no digo una falacia, pero yo no creo que está tan eso de que hay que ser viejo para morirse. Como dice Rafael, se están muriendo de 40 años. O sea,
también de 40 años, esto no cree en nadie. Naturalmente, del porcentaje de los que más están contagiados son la gente joven, que son los que están haciendo lo que no deben hacer. Los viejitos, pues, estamos metidos y trancados y tal cosa. Pero el porcentaje, yo lo digo, yo las cosas, como yo estoy de acuerdo con Chambe, hay que decirlas. Okay. Sí. Mi médico me dijo, tú tienes una posibilidad enorme de contagio, y la posibilidad tuya de supervivencia, si te coge esto, es cero, no tienes posibilidad ninguna. Entonces, bueno, yo creo que eso, pues, hay poca gente de mi edad que puede estar hablando por radio, pero pero para que sepan que si es así, es una cosa bella. Nosotros estamos, yo lo digo, para yo sé que los oyentes pues no tienen esta posibilidad estando en Cuba, pero nosotros estamos, y mi familia ni siquiera me puede venir a visitar, y nosotros vamos una vez a la semana a comprar algo. Es más, llevamos más tiempo, va mi esposa, que es mejor que yo, y va protegida completamente, y cuando viene, para que sepan esto, okay, un poco íntimo, para cuando viene, okay, ella se quita los zapatos, va directamente donde está la secadora, se quita la ropa, la mete en la secadora y se va para la ducha y se baña, cada vez que ha salido, que no son muchas veces. Okay, estamos en eso. Nosotros compramos todo por el internet, y cuando viene fumigamos cualquier caja, cualquier carta, así como una correspondencia cada día. Así todo, si uno saca la cuenta, todavía puede infectarse. Imagínese, usted está por ahí, como uno ve a la gente en grupo, y se vive muerto de la risa. Okay.
Sí, no, imagínese, Rafael, si tú no lo dijeras, se te aparecía a tu casa tus nietos, se te aparecía a tu casa un amigo.
Totalmente, totalmente, yo se lo he dicho a todo el mundo. Bueno, ustedes han tenido el vídeo que mis nietos me mandaron. Mis nietos empezaron el domingo siempre aquí, okay. Ellos están recién huérfanos de padre, o sea que es una cosa, pero ellos, la mamá decidió y mi esposa decidió que no nos viéramos, okay. Entonces, afortunadamente, el WhatsApp, el teléfono y la llamada con videollamada, okay. Le estoy hablando al mayor ahora, leyendo el Corsario Negro por WhatsApp, para que sepa.
Bueno, damas y caballeros, un detalle que le va a gustar mucho al Guajiro Peña. Un día como ayer y un día como hoy, les voy a explicar por qué son dos días distintos, comenzó el largo pleito para que el Estadio Wrigley en la ciudad de Chicago instalara sus luces. En 1981, los Cachorros de Chicago le pidieron oficialmente a la ciudad de Chicago y al Estadio de Illinois sacar los permisos necesarios para instalar luces en el Estadio Wrigley. Eso fue en 1981, para que ustedes, un día como ayer, en 1981, un día como hoy, en 1985, un juez en el estado de Illinois dijo que la ciudad de Chicago tenía todo el derecho del mundo de negarle a los Cachorros a instalar luces en el estadio, citando razones de seguridad y razones de ruido y de alboroto y de cosas así. Entonces, Dallas Green, que era el presidente en aquel entonces de los Cachorros de Chicago, comenzó a especular que se iba a vender el terreno de Wrigley, se iba a demoler el estadio y los Cachorros de Chicago se iban a mudar a las afueras de la ciudad, donde ellos pudieran tener sus lucecitas el día que les diera la gana. Cuando la ciudad se dio cuenta de esto, damas y caballeros, ya ustedes se pueden imaginar el alboroto que se desató en Chicago, llegaron a la concesión de para comenzar. A propósito, las luces no se instalaron hasta el 8 de agosto del 88, una batalla de casi 8 años, para que ustedes vean cómo fue, para ponerle luces al estadio. Y al principio eran 2 veces por semana, en caso de que si los Cachorros iban a los playoffs y a la Serie Mundial, porque en 1984 los Cachorros clasificaron a los playoffs, y como el estadio no tenía luces, se perdieron la posibilidad de jugar en casa un partido crucial, que era el 5º juego de la serie, que lo perdieron en San Diego contra los Padres. Ese partido se iba a jugar en Chicago, pero la cadena de televisión dijo, como ustedes no tienen luces, los vamos a castigar y vamos a sacar el partido fuera de Chicago. Y los Cachorritos perdieron ese partido, perdieron la serie 3-2, y entonces el resto es historia.
Sí, vale, la callo. Lacayo, una pregunta. ¿Cuándo fue que pusieron las luces en el estadio de los Cabos?
8 de agosto del 88.
Okay. Mira,
eso es interesante, ¿sabes?
Esa negociación tuvo otra serie de cosas, porque los vecinos eran los principales que no querían luces, porque decían que había luces, entonces había juego por la noche y había ruido, que ellos no lo querían. Okay. Estaban con eso mirando lo de las azoteas. Y los Cachorros estaban protestando por eso, porque esta gente estaba mirando, lo cual yo no sé qué razón podían tener de que yo tenga el techo de mi casa y mire por arriba de la cerca, ese es mi problema. Uh-huh. Pero de todas formas, el hecho es que eso hizo que, en parte de la negociación, que los fanáticos no solo estuvieran ahí, sino que pusieron gradas en la azotea, okay, y terminaron poniendo gente fuera, grada fuera, etcétera. Usted ve ahora que mira alrededor del estadio y ahí por fuera hay tremenda fiesta.
No, han comprado los edificios, la familia Ricketts ha comprado los edificios, y entonces ya el estar en la azotea es parte
del estadio.
O sea, no estás en el estadio, pero es parte del estadio, te cobran para entrar.
Correcto, eso te iba a decir. Los pocos edificios que no le pertenecen a la familia le cobran a los dueños por meter fanáticos en la azotea para ver los partidos.
Sí, exactamente. Eso ya se convirtió en una cosa establecida.
No, es algo que todo. Pero Pepe, interesantemente, no sé si se dieron cuenta que el día de apertura fue el 8-8 del 88.
Yo creo que lo hicieron a propósito, ¿sabes?
Sí, tiene que haber sido así. Tiene que haber sido porque 8-8 del 88.
4 muertos.
Oígame, era como 8 muertos, ¿no? 4 muertos.
4 muertos, 8 muertos en la charada.
8 es. Óyeme, aparentemente están trabajando la Asociación de Peloteros y las Grandes Ligas para ver cómo van a resolver el problema de los juegos si se llegan a cortar la temporada. Si más o menos tienen pactado para la semana que viene porque lo que sí no van a tratar, lo que decidieron que no van a tratar es si la temporada se suspende. Por el momento van a entrar en el ángulo como si la temporada, bueno, fuera a ser 10 juegos cortos, 20 juegos cortos o 30 juegos cortos. Pero por lo menos significa que ya están trabajando en eso, están moviéndose, porque quién sabe, probablemente ya no se estén dando cuenta que el día ese que escogieron está demasiado,
sí,
demasiado reciente.
Hay mucha gente muy optimista con esto.
Eso ya yo creo que sí. Y ya recordemos que la Grandes Ligas dijo que iba a darle 30 millones de dólares, o sea, 1 millón por equipo a los para que ayudaran a los empleados
de los part-time,
¿sabes? Los que trabajan ahí. Ya la franquicia de los Tampa Bay Rays dijo presente y ya tienen el millón de dólares disponibles.
Por sí, lo tanto, están tomando medidas también a todos los niveles, porque el Congreso acaba de pasar un estímulo de 2 trillones de dólares, eso luce fácil decirlo, pero hay una serie de individuos que califican, bueno, son los más necesitados, los que le llegan por un lado y por el otro lado le dan un
incentivo,
a las corporaciones también grandes le dan su cosa, que no, olvídate, esa gente no se quedan fuera nunca.
Okay. Sí, la pregunta va a ser, porque Guajiro quiere tumbar a Lacayo, ¿cuál son los equipos en Grandes Ligas que no han cambiado su estadio jamás en su vida? Los demás tienen espectáculo y no han cambiado. ¿Cuáles son, Lacayo?
No, yo sé que tú vas a decir Fenway, pero estarías equivocado. Los Cachorritos de Chicago en Wrigley sería uno de ellos. Yo sé que tú piensas que los Yankees de Nueva York también, pero a ti se te olvida que los Yankees fueron durante mucho tiempo jugaron en Baltimore, o sea que no siempre jugaron en el Yankee
Stadium. No hay ninguno, Pepe, no hay ninguno. Los de Chicago jugaron en otro lugar antes de ahí, y
claro,
ahí,
señor,
pasó lo mismo con Boston, así que no hay ningún estadio, ningún original equipo que no haya cambiado alguna vez el estadio.
Correcto, en el caso de Boston es peor, perdón, porque una vez construido Fenway, ya construido en la Serie Mundial, creo que fue el 37 o algo así, los Medias Rojas tuvieron que jugar en otro estadio porque era muy pequeño el Fenway.
No, totalmente.
Esos son los dos equipos que no han cambiado estadio, ¿sabes?
No, sí, lo han cambiado.
Fenway lo hicieron en 1912, el mismo día que se hundió el Titanic, ¿ok?
Sí.
Bueno, cuando dicen que el Titanic se hundió el 12, pues la gente que son fanáticos del béisbol, sí, ahí cuando construyeron el Fenway Park, al revés. Pero el hecho de eso, que ya en 1912 las Medias Rojas habían jugado con el nombre de Medias Rojas antes, varios años en otros lugares, y sin el nombre de Medias Rojas, con el nombre que tuvieron antes, más de un nombre, habían jugado en lugares distintos. Los equipos entonces empezaron, en realidad jugaban en unos lugarcitos porque es lo que había en ese momento. El hecho no es que esos estadios hayan atraído a esos equipos. No, el béisbol fue el que creó que se hicieran estadios, y como empezó a pegar, hubo que hacer estadios mejores, y por eso
claro, se cambiaron. Claro. Eso, estamos hablando que los Red Sox, yo estaba mirando aquí, jugaron, también fueron los Boston Americans.
Exactamente.
Y empezaron a jugar en el año 1901. Por lo tanto, no.
Sí, claro, en 1901, que es cuando empezó la Liga Americana. Es uno de los equipos fundadores de 1901, porque la Liga Nacional empezó en el siglo XIX, ¿no?
Claro.
Entonces, por eso le dicen el viejo circuito.
Señores, estamos hablando de que ya hemos hablado de los deportes, y el abierto de Francia ha sido pospuesto, ya tienen fecha, lo cual no ha caído muy bien entre los jugadores, porque los jugadores dicen que deberían de haber consultado con ellos, pero bueno, los franceses han pasado del 24 de mayo al 7 de junio, lo han pasado a septiembre 20 a octubre 4, y ya se espera que en la próxima semana Wimbledon, que es la reina de esos torneos, pues tome decisión qué es lo que va a hacer. Recordemos que creo que desde el año 31 Wimbledon no es suspendido.
Sí. No, es impresionante, casi
todos los días cae un torneo de primera categoría. No sé si quieren pasar a la sección del baloncesto profesional de la NBA. ¿Tienen noticias del baloncesto?
Tengo, sí, bueno, la compra del Summit por Steve Ballmer, el dueño de los Clippers y antiguo...
Del Forum de Los Ángeles.
¿Eh?
El Forum de Los Ángeles.
El Forum de Los Ángeles, perdón.
Ajá.
Sí, el Forum lo compró Steve Ballmer porque ellos están jugando en el Staples Center. Pagó $400 millones por esto. Lo compró él y creó una nueva compañía para eso, o sea, no los Clippers, dicen la noticia es que los Clippers lo compraron, no, los Clippers no lo compraron, lo compró Steve Ballmer con una compañía nueva que hizo, ¿no? Claro, él es el dueño de los Clippers, pero no es el único dueño, ¿okay? ¿Y qué pasaba? Que ellos jugaban en el Staples Center y ahí juegan los Lakers, los Reyes de Los Ángeles en el hockey, el equipo femenino, los Sparks, okay, también juegan. Y el tercer equipo en recibir beneficio eran los Clippers.
Okay.
O sea que la única organización que tenía menos beneficio en cuanto al nombre del estadio, las concesiones, eran los Sparks, el equipo femenino, y como natural tratando de pisotearlo. Y pero ellos no, prácticamente le costaba dinero jugar allí. Entonces ellos trataron de hacer una serie de cosas, construir otro, le negaron los permisos, una tierra que hay en Veremos, ahí se ha quedado en el limbo, la tierra que está pegadita al lado de este presente. Y también lo que pasa es que el Staples Center está haciendo fuerza política para que no le hagan otra cosa esta. Entonces decidió Ballmer, como hace las cosas él y como tú tienes una cartera tan hurtadita como la de él, bueno, compró el Forum. Entonces ya ellos van a tener su lugar.
Sí, recordemos que yo estaba oyendo lo que Pepe estaba hablando sobre la construcción del estadio de Wrigley. Y esto ha sido algo parecido, como tú me mencionaste, Rafael. Él puso la presión porque el Staples Center no ha cedido en darle las concesiones que él quería, y al mismo tiempo el Foro, que el dueño del Foro siempre, porque este es el segundo Forum que hay, el dueño de este Foro es el dueño del Madison Square Garden.
Exactamente, la compañía que tiene varias instalaciones.
Que tiene varias instalaciones, James Dolan, que aparentemente James Dolan, bueno, ya vemos que tiene problemas en el de él personal allá en Nueva York. Sí. Y entonces Steve Ballmer dijo, bueno, pues yo voy a construir uno aquí cerquita. Y entonces han tenido unos problemas grandes y viendo todo esto, porque recordemos algo, el Foro de Los Ángeles, Rafael, es el escogido para la Olimpiada del 2028.
Sí,
no es el Staples Center.
Sí.
Él está comprando esto, pero está mirando al año 2028.
Naturalmente, que le van a hacer posiblemente remodelación, ponerle cosas más interesantes, y por estar con los Juegos Olímpicos va a calificar para préstamos y cosas.
Claro.
Esto, porque nada de esto se hace con un cheque de cash, todo esto se financia, incluyendo los 400 millones de eso. Aquí no hay nadie, sobre todo como están los intereses ahora, no hay nadie que compre cash, nada.
¿Okay? Déjame decirte algo, el primer Foro de Los Ángeles fue hecho por el canadiense Jack Ken Cook, que si ustedes se recuerdan, fue dueño de
los Washington Redskins.
De los Washington Redskins, y él fue el que trajo a los Reyes ahí a... porque él era canadiense y le gustaba el hockey y lo trajo ahí, porque anteriormente tuvo muchos problemas, inclusive hubieron varios fuegos pequeños, pero el Forum de Los Ángeles tiene un gran, para los cubanos, para aquellos que no pudieron seguir la historia, porque como en 59 los pararon, el Forum fue la casa de varios boxeadores cubanos bien queridos, sobre todo en Mantequilla Nápoles. Mantequilla Nápoles peleaba mucho ahí, y Mantequilla Nápoles era como decir en aquel momento, la atracción, ¿no? En el Fórum de Los Ángeles era la atracción más grande que había. Ahí ganó su, ahí defendió coronas, también ahí peleó Ultiminio Ramos, ahí peleó Luis Manuel Rodríguez. O sea que el Fórum, y no quiero hablar de la tradición que tiene con México, porque eso fue, había un señor que se llamaba George Parnassus, que era un griego, que fue el que básicamente a Jack Ken Cook le sublició aquello, le subrentó aquello, y hacía los espectáculos que hacía, y creó un monstruo, y fue una pérdida grande cuando tuvo que cerrar. Por suerte, vino la familia esta Dolan y los rescató, pero ahora están en manos del señor Steve Ballmer, que como dice Rafael, es un muchacho que tiene un dinerito ahí, que aparentemente él...
No, el fundador de Microsoft junto con Bill Gates. Todo el mundo conoce a Bill Gates, pero...
No creo que tenga problema económico.
No, él fue el CEO por año de Microsoft, hasta que se retiró, y se retiró precisamente para hacer otras cosas.
Claro,
otra cosa,
claro.
Terminar un yate, que hay que ver, yo creo que he visto la fotografía, como es natural, pero debo decirle que es algo increíble la tecnología que tiene, ¿okay? Que es mejor que el de Bill Gates. En el de Bill Gates hubo un grupo que almorzó en Bill Gates en Atenas, él tenía en el Pireo, y nos invitaron a ir a ese club. Increíblemente, la mayoría de la gente... No consiguieron casi el grupo que fuera porque no le interesaba a la gente, y ya te vi que valía la pena ver aquello, porque te daban un tour completo por el yate, cómo funciona todo, etcétera, ¿no? Bueno, el de Steve Ballmer creo que da 40 patadas de Blink.
Bueno, Steve Ballmer pagó 2.4 billones de dólares, o sea, 2.400 millones de dólares por los Clippers,
sí.
También tenemos que dar la noticia que la mamá de Carl Anthony Towns está en un coma, inducida en un coma por el problema del virus de COVID.
Ajá,
o sea, que él salió a la una muchacha dominicana, recordemos que
sí.
Su padre es americano y la mamá es dominicana, y ella está en este momento en un coma inducido. Él salió dando las declaraciones que por favor se cuiden, que mire que su mamá es una mujer que no es enfermiza, y así todo está.
Y es joven en la todavía ella.
Y es joven, la mujer es joven. Está en las condiciones que está. Y la otra noticia, que aparentemente José Juan Barea dice que hay que darle candela para sacarlo del equipo olímpico de Puerto Rico. Que él jamás será del team de Puerto Rico, lo que quiere decir que estará ahí para cuando las Olimpiadas vengan, cosa que está interesante, porque dependiendo cuando hagan, porque eso es otra cosa, Rafael y Pepe, ¿qué va a pasar? Okay, estamos extendiendo todos estos eventos en vez de suspenderlos. ¿Cómo se va a considerar los otros eventos? Y quién sabe si
sí.
las Olimpiadas, Rafael, están hablando que quién sabe si las Olimpiadas el año que viene son tienen conflicto con la NBA.
Sí, no van a tener conflicto, porque la NBA no va a cambiar nada, y los Juegos Olímpicos van a caer. Ya la FINA dijo que iba a posponer su campeonato, que coincide con esta misma fecha que tenían los juegos este año, el año que viene, ¿ok? Yo voy a hablar un poquitico de eso ahora cuando me toque a mí descargar.
Damas y caballeros, hasta aquí la primera mitad de Al Duro y Sin Guantes, pero no se preocupen, dentro de poco tiempo, el Guajiro Peña con su segmentico ¿Dónde están y qué hacen? Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Bueno, aquí va la noticia del Guajiro España del Cementico de Aracayo. En el año 1957 pude vivir una cosa increíble en la organización de Cincinnati. El Cincinnati en el 57 tenía tres peloteros que lo habían nombrado con cinco herramientas: Frank Robinson, Daniel Morejón y Kurt Flow. Pero había otros peloteros también. Eso no tenía la categoría, pero eran peloteros que podían llegar. Jim O'Toole, piche zurdo. Jim Malone, piche derecho. José Joaquín Acuí, catcher. Por otro lado, Miguel Cuella, el Guajiro Peña, Clay Steven, el señor Leonardo Cárdenas, Hurtos Álvarez, Bela Pinson. Bueno, ¿qué sucedió? Nosotros empezamos la temporada en Miami, jugamos tres juegos y pasamos para Toronto, tres juegos, y fuimos a Montero a jugar cuatro juegos. Morejón había dado palo en esos tres juegos, en Miami acabó, y en Toronto, y en Montero había dado un jonrón y dio un doble en el séptimo inning, se tiró en segunda y se lastimó el tobillo derecho. Señores, perdió más de la mitad de la temporada con los Sugar Kings. Después de eso, el señor Morejón perdió casi todas las herramientas que tenía. No fue el mismo pelotero. Los demás se convirtieron en estrellas. Pero bueno, Morejón siguió jugando con los Cubans y jugó con el Almendares y no jugaba regular. Pero sucedió algo increíble en el año 59. Los Havana Cubans Sugar Kings jugaron el último juego en el Estadio del Cerro, la pequeña serie mundial. Morejón estaba en tercera base y alguien, no sé quién es, no apareció en el libro, metió un hit y Morejón anotó la carrera de Gane de la pequeña serie mundial. Lo aplaudieron y lo volvieron a aplaudir, salió para afuera del terreno, pero después de eso, Morejón, después de toda esa tanta lucha, perdió todo lo que tenía. Solamente jugó 12 juegos en Grandes Ligas y al retirarse, trabajó 24 años en el Tropical Park cuidando los terrenos de pelota. Ahí fue donde terminó su carrera. Pero lo triste del caso fue que de todos estos peloteros que le mencioné, el único que no jugó Grandes Ligas fue Hurtos Álvarez. Y la gente se preguntaba, con el talento que tenía, bueno, había muchas cosas que no las quiero decir, porque él no tenía la disciplina que tenía que tener para jugar, pero en Triple A, donde quiera, y con los Cienfuegos acabó. Así que quería mencionar que Morejón nació en La Habana, Cuba, y desde chiquito no sabían si iba a jugar pelota o basquetbol. Quería jugar basquetbol, pero no había forma para jugar basquetbol y béisbol si había mucho en Cuba. Pero de todas maneras, el señor Morejón, decían que él tenía mejor talento que Frank Robinson, porque corría, que era un galgo, y Frank Robinson no lo hacía, pero desgraciadamente se lastimó y Frank Robinson pasó a ser una de las grandes historias. Y Cool Flow, señores, qué clase de pelotero. Lacayo, mañana tengo 4 pitches cubanos para los cubanitos que vayan al programa de Arturo Sin Guante. Mucha suerte, y los voy a dejar porque tengo que ir aquí a Kane a llevarle una cosa a mi nieto, ¿ok? Así que buena suerte, Lacayito.
Ok, Guajiro, no se supone que esté saliendo de la casa, pero bueno, esos son otros 100 pesos.
Oh, hombre, sí.
Guajiro va para aquí Biscayne, ya tú sabes. Menos mal que va para aquí Biscayne y no para aquí Biscayne.
Sí, exactamente. Aquí Biscayne con el coronavirus.
Guajiro, si te meten preso, yo no te saco de la cárcel. Muy bien. Damas y caballeros, a continuación la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Lo prometido es deuda. Hoy toca la temporada regular y postemporada del año 1975. Y si ustedes le preguntan a 100 expertos de la pelota, gente que sabe de verdad, ¿cuáles fueron las 5 series mundiales más dramáticas en toda la historia? Estoy totalmente seguro que los 100 les van a decir, en un orden o en el otro, no importa que lo pongan de primera o de quinta, entre las 5... 1975, los Medias Rojas de Boston y los Rojos de Cincinnati. Vamos a comenzar por los Atléticos de Oakland. La dinastía de los años 70 ganó por 5th año consecutivo su división, la Liga Americana Oeste. Los Medias Rojas de Boston ganaron la Americana Este. Los Piratas de Pittsburgh, el viejo circuito en el Este, y los Rojos de Cincinnati, con el mejor promedio de todo el béisbol de las Grandes Ligas, acabaron con la Oeste, 20 juegos por encima de los Dodgers de Los Ángeles. El jugador más valioso de la Liga Americana, Fred Lynn de los Medias Rojas, Joe Morgan fue el jugador más valioso del viejo circuito, premio Cy Young, Jim Palmer de los Orioles, Tom Seaver de los Mets de Nueva York, novatos del año, Fred Lynn, Boston, o sea que Fred Lynn ganó ambos premios, jugador más valioso y novato del año, Andre Dawson de los Expos de Montreal, el muchacho del sur de la Florida, fue el novato del año en la Liga Nacional. En los premios, Rod Carew, Champion Bat, Bill Motlock de los Cachorros, Reggie Jackson, máximo jonronero con George Scott, Mike Smith tuvo 38, fue el mejor de todas las Grandes Ligas. En impulsadas, Greg Lucinski de los Phillies de Filadelfia con 120, en la Americana George Scott. En victorias, Jim Palmer, Cashfield Hunter con 23, Tom Seaver con 22. En efectividad, Jim Palmer, 2.09. Randy Jones con 2.24. En ponches, Frank Tanana, ¿oyeron bien? No Nolan Ryan, Frank Tanana con 269, Tom Seaver en la Nacional. En salvados, Gus Gossage en la Liga Americana. Y en bases robadas, David López de los Dodgers, el máximo en las mayores con 77. Caballeros, algo sobre la temporada antes de ir a los playoffs.
Bueno, a mí lo que me recuerda de esa temporada fue cuando Charlie Finley, que era el dueño de Oakland, trató de desmantelar el equipo y hacer lo que le diera la gana, mientras que Bobby Kuhn no se lo permitió. Y con la misma, bueno, pues Charlie Finley le hizo la guerra y trató de convencer a Steinbrenner. George Steinbrenner, uno de los que quería que se fuera. A Brad Corbett. Los dueños lo dejaron, que fue la mejor decisión que pudieron tomar. Pero por primera vez se rompió otra barrera racial cuando Frank Robinson, ese pelotero que mencionaba el Guajiro anteriormente, se convirtió en el primer manager de las Grandes Ligas con el equipo de los Indios de Cleveland. Yo creo que fue un año, y por favor, antes de seguir, le voy a repetir algo que no quiero decir, pero mire, Jim Catch, Paul Blair, Marv Belanger, Bruce Robinson, Bob Grish, volvieron a ganar el Guante de Oro. Así que, más otros señores, otros más en el equipo que
una gente ahí también.
Así que eso es lo que me recuerdo de ese año, un año muy sabroso, un año donde ya las tropas americanas ya empezaban a regresar de Vietnam.
Sí, señor. Entonces, yo he hecho una anécdota de este juego. Yo estaba en una de esas series, en una convención de prefabricados en las Bahamas, ¿okay? Lo más interesante es que estaba allí representando los Emiratos Árabes Unidos, yo en las Bahamas, sobre prefabricados, y estaba esta serie. Con todo eso no había teléfonos celulares, había cosas, había un radiecito que yo me llevaba a las sesiones y me lo ponía en el oído con la cosita esa, el microfonito que se pone con un alambre, cuando estaban hablando en un idioma que no entendía. Porque la gente pensaba que yo lo que tenía era el aparatico de traducción, porque hablaba en muchos idiomas, ¿no? Me pasé viendo la serie esa, y después viendo los juegos que eran fuera de la época de la sección, que las daban en la Bahama por televisión, porque allí se ve la televisión americana igualito que aquí, ¿no? Pero me pasé eso es una serie inolvidable, ¿okay? La pelea esa de esa serie.
Bueno, otro recuerdo grande, señores, sobre todo para nosotros los cubanos, fue el momento emocional que en aquel momento donde Luis Tian, padre, viene a Boston a ver a su hijo, a Luis Tian Jr., quien después de haber tenido el brazo desbaratado y que Cleveland lo botó miserablemente como lo botó en el año 68, después de haber ganado, de haber hecho lo que hizo, y él tuvo que rehacerse en México. Es una historia interesantísima, porque eso un día tendremos que hablar de Luis Tian. Al fin pudo convencer, las Grandes Ligas pudieron convencer al gobierno de Fidel Castro de que dejara salir a Luis Tian Sr., el cual había sido un gran lanzador en los 30 y los 40, para que viniera a ver a su hijo. Y aquello fue bien emotivo. Se ha hablado mucho. Se hizo la película de El Hijo Perdido de La Habana, y Luis Tian ha hablado mucho de eso. Su padre, por suerte, nunca regresó a Cuba. Su padre siempre se quedó allí.
Y Chambi, Luis Tian, perdón, no sé si lo dices por estrategia o por casualidad, pero da la casualidad que Luis Tian fue el pitcher abridor en el primer partido de la serie por el campeonato de la Liga Americana. No solamente fue el abridor, fue el ganador de ese partido.
Sin duda.
Cuando los Medias Rojas de Boston derrotaron a los Atléticos de Oakland 7-1, y Luis Tiant, la te voy a decir cuántas entradas lanzó en ese partido para los Medias Rojas: 9 entradas completas, 3 hits, 1 carrerita, ¿ok? Y no fue limpia. 3 boletos, ponchó a 8, justamente para apoyar lo que tú estabas diciendo. Casi on cue, viene Luis Tiant y lanza una obra de arte, marginando a los Atléticos de Oakland, que ya se habían convertido en dinastía. No solamente habían ganado 3 series mundiales consecutivas, habían conquistado 5 veces el banderín de la Liga Americana Oeste. Así que el primer juego lo ganaron los Medias Rojas gracias al cubano Luis Tiant. El segundo partido, Boston los ganó 6-3, La serie se trasladó a Oakland, California, donde Boston vino de atrás y derrotó a los Atléticos 5-3, ganando la serie 3-0 y destronando por fin a los Atléticos de Oakland como la dinastía del béisbol de las Grandes Ligas. Ahora, si nos vamos al viejo circuito, yo les prometí a ustedes que íbamos a analizar lo que pasó en ambas ligas. Los Rojos de Cincinnati no tuvieron ningún problema y derrotaron a los Piratas de Pittsburgh 3-0, pero les quería que para que ustedes vean lo que aportaron los cubanos también en esa serie. aquí está, el campeonato de la Liga Nacional, los Rojos de Cincinnati barrieron a Pittsburgh, el primer partido 8-3 lo ganó Cincinnati, el segundo 6-1 y el tercero, costó un poquito más, fue en extra innings, pero ganaron 5-3 en 10 entradas. Y les quería decir a ustedes cómo le fue en ese partido a Tani Pérez, que ya era miembro de los Rojos de Cincinnati, y con el bate se lució, comenzó la Serie Mundial un poquito floja, pero luego se lució. También estuvo David Concepción, el venezolano, que tuvo 5 hits en esos 3 partidos. George Foster con 4 hits. Ken Griffey, el papá, por supuesto, 4 hits. Joe Morgan. Tani Pérez, 5 imparables en 3 partidos, con 3 carreras anotadas y 4 impulsadas en el campeonato de la Liga Nacional.
Interesantemente, ese año, Sparky Anderson hizo la movida de poner en primera base a Tani Pérez y en tercera a Pete Rose, quien siempre había sido un outfielder, a pesar de que jugaba todas las bases, y jugó muy bien Pete Rose la tercera base.
Sí, señor. Una cosa con el viejo Luis Tian, ¿no? Porque la gente habla de Luis Tian ahora, porque es el padre de Luis Tian, el grande liga. El Luis Tian padre jugó años aquí en las Ligas Negras y fue una de las grandes estrellas de la historia de las Ligas Negras. En el año 2006 se hizo una elección de un comité que hizo para escoger una lista de individuos de las Ligas Negras para confeccionar 2 boletas con eso. Esas 2 boletas fueron muy pequeñas, ¿ok? Pero en la lista inicial estaba Luis Tian como uno de los grandes pitchers de toda la historia de las Ligas Negras. Aparte que en Cuba fue una, como dice el Guajiro, una iluminaria. Y él, bueno, es cuando redondearon la gente que iba a entrar por las Ligas Negras. Ya después de ahí no hay un comité que haga eso, ¿no? O sea, que los que no entraron ahí ya no entraron. Pero los que no pusieron en la boleta, pero estaba en la lista inicial, estaba Luis Tian. Es una lástima que eso se haya terminado así, porque evidentemente la inmensa mayoría de los que estaban en la lista inicial podían haber jugado tranquilamente sin ser estrella en Grandes Ligas. Okay.
Sin duda.
Pero simplemente ya cerraron la puerta, okay, de las Ligas Negras. Y se quedaron fuera. Pueden entrar, pero no por las Ligas Negras. Tienen que haber jugado en las Grandes Ligas. Pero Luis Tian, como dije, fue uno de los grandes. Los grandes en Cuba y los grandes en las Ligas Negras aquí.
Y caballeros, justamente hablando de Luis Tian, él fue el que abrió para los Medias Rojas de Boston el primer juego de la Serie Mundial y lo ganó, aplastando a los Rojos de Cincinnati 6-0, pero ese fue el único partido en toda la Serie Mundial que no estuvo apretado. Hubo otro, pero no tan apretado como este. Boston había tomado ventaja de 6-0, pero de aquí en adelante, 5 de los 6 partidos que se jugaron se definieron por una carrera, para que ustedes vean cómo va la cosa. El segundo juego, los Rojos de Cincinnati ganaron 3-2, y el ganador fue Rolly Easterlich. Guajiro Peña lo conocía muy bien. La serie se trasladó a Cincinnati, donde los Rojos ganaron el tercer juego de la serie en extra innings. Easterlich también fue el ganador de ese partido, su tercera victoria en la postemporada. El cuarto juego también se jugó en Cincinnati. Los Medias Rojas le entregaron la pelota a Luis Tian y él ganó su tercer partido de esta postemporada. El marcador final fue 5-4, mucho más apretado de lo que todo el mundo se imagina. El quinto juego, Cincinnati aplastó a los Medias Rojas 6-2, por decirlo así, aplastó Ron Gullett con su segunda victoria. Y los 2 partidos más dramáticos, sexto y séptimo partido en la historia de las Series Mundiales, terminaron en Boston después de aguaceros torrenciales. Estuvieron que postergar el sexto juego 4 días. Por fin se jugó el 21 de octubre, el sexto juego de la Serie Mundial, que terminó en 12 entradas. Hasta en Cuba han visto el dramático jonrón de Carlton Fisk, junto al poste izquierdo, abanicando la pelota para que no se fuera foul. Ustedes recordarán, la serie estaba empatada 3-3 tras ese maratónico partido. Según los expertos, el partido de serie mundial mejor jugado en toda la historia del deporte. El séptimo juego, bueno, cada uno va a dar su opinión. El séptimo juego también fue en Boston, y aquí fue donde Tani Pérez conectó el jonrón más importante de su carrera profesional. Fue con hombre en base. Cincinnati estaba perdiendo 4-0 y Tani Pérez conectó jonrón de 2 carreras en el sexto inning. Luego Joe Morgan impulsó la carrera de la victoria en el noveno y Cincinnati ganó la serie mundial 4-3, incluyendo el séptimo juego 4-3. ¿Qué les parece, caballeros?
No, una serie espectacular, pero espectacular de verdad. Ese, como tú dices, empujando la pelota, Carlton Fisk. Y si nos ponemos a ver cuántos salones de la fama había en ese día en el terreno, más los que no llegaron, pero que podían haber estado, algo espectacular. Yo me recuerdo que eso fue una serie para la historia, ¿verdad? Que fue una serie brutal, una serie que no tuvo, como dicen, no acto para cardíacos.
Sí, señor.
Y todo,
cada juego.
Y bueno, y entonces otra vez más caía Boston en el camino y seguían dando la leyenda de que no ganarían hasta que, de que no ganaron desde la venganza del bambino o el embrujo del bambino, lo que quisieran llamarle.
Correcto, en esa serie rapidito, Tani Pérez conectó 3 jonrones en la serie mundial, porque en los playoffs hizo más daño. Impulsó 7 carreras, 3 jonrones, y fue, para mí, debería ser nombrado jugador más valioso de la serie mundial. Correcto. Pero no lo fue, porque existe un caballero que se llama Pete Rose y otro que se llama Joe Morgan. Joe Morgan también fue héroe, aunque batió solamente 259, y Tani Pérez terminó bateando 179. Y fue por eso que no se la dieron. Pero sí, tremenda actuación. Si no es por el jonrón de Tani Pérez en el séptimo juego, Cincinnati no gana ese partido.
Estoy de acuerdo contigo. Siempre se ha hablado, y es más, hablamos aquí esta semana, de la injusticia de Campi. Yo creo que aquí hubo injusticia con Tani. Creo que el jugador más valioso de esta serie fue Tani Pérez, porque lo que hizo en los momentos en que lo estaba haciendo. No, o sea, cuando lo necesitaron. Y Joe Morgan, yo sé que Joe Morgan, pero Joe Morgan es uno de esos jugadores que para mí ha sido un jugador bien beneficiado. ¿Sí? Porque es un jugador, no voy a decir que regular, un gran jugador, pero sí un jugador que ha tenido mucha suerte.
Muy bien, Rafael, tenías unas cuantas titulares olímpicos por ahí.
Bueno, sí, primero que todo para decirle que determinaron que los Juegos Olímpicos que se van a hacer, en el año 2021, el año que viene, se van a llamar Juegos de Tokio 2020, ¿okay? Los japoneses, que no por poco con esas islitas que tienen, que no se dan ni albahaca, tienen la tercera economía del mundo, pues ya se están preparando para, curar la herida económica que le han hecho con esto. Inclusive ya han lanzado un estudio económico diciendo que casi ellos van a recuperar todo si hacen los juegos el año que viene, etcétera. Van a tener un hueco grande ahora que hay que financiarlo, pero al final van a tener. Entonces los juegos los van a poner 2020 porque hay cantidad de productos ya impresos 2020 y esa gente quebraría. Inclusive hay un grupo de jóvenes que reunió dinero y mandaron a fundir una barra de oro con el logo de Tokio y la pusieron en venta en $15,000, naturalmente, dice 2020. Es un japonesito de eso, busca vida. Entonces, para que no tengan de retirla, o sea, de otra vez, volver a pagar por eso, no van a tener problema. Okay, esto, y como les decía, hay una serie de eventos que le toca el año que viene y ya están reaccionando. La FINA, la Federación Internacional de Natación Amateur, que es un campeonato mundial, es una cosa grande, ya dijo que ellos se adaptaban a los Juegos Olímpicos. Ellos serán flexibles y lo pondrán cuando convenga, lo cual es una cosa muy buena, ¿no? Porque eso también es un ejemplo para que el resto de la gente a ver si hacen algo por el estilo. La antorcha, ¿okay? Como le dije, ¿qué van a hacer con la antorcha ahora? Bueno, la antorcha se va a quedar donde está, punto. Me imagino que se apague y o la tengan ahí mantenida un año entero, no sé. El hecho que no vuelva otra vez parece.
Sí, en Moscú la antorcha al soldado desconocido lleva desde 1945 encendida, nunca se ha apagado.
Exactamente, a lo mejor es una llama de esta conmemorativa que no se apaga nunca, ellos lleguen y la pongan ahí, entonces puede alimentarse la antorcha de eso, porque la cosa es la continuidad de la llama, ¿okay? Por eso es que la llama se origina en Grecia, y esa misma llama la van pasando de cosa a cosa, de un farol, le dicen la gente, una lámpara de minero, un farol criollo.
Gazprom, que vaya directo a Gazprom, una manguerita.
Ese es lo que hicieron los alemanes, tienen la batería, la tubería de allá. Pero bueno, así que están preparándose para ese asunto. Hay muchos titulares, déjame ver qué le puedo dar, que tenga relevancia, ¿no? Bueno, la primera es que naturalmente lo defina, ya se lo dije en detalle, pues explica que ellos se reunieron, bla, 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 todas esas cosas. El hecho es que van a dejar la FIBA, la Federación Internacional de Básquetbol, dice que va a ser su decisión en las semanas que vienen, o sea, en una semana va a ser decisión. Acuérdense que está pendiente el campeonato mundial de básquetbol, ese no se ha suspendido ni se ha hecho nada, como no irá inmediatamente, pero evidentemente van a tener que echarlo para atrás, ¿no? Se ha reunido la Federación de Handball Mundial y están estudiando qué pueden hacer. Lo van a cambiar todo, también van a ser flexibles, ¿okay? La UADA, la Agencia Mundial de Antidopaje, es una cosa más extensa, ha dicho que ella no va a suspender sus actividades, ¿okay? Que ellos van a cuidarse, los funcionarios, siguiendo las recomendaciones que hacen de todo, pero ellos no van a dejar de chequear los atletas cuando tienen que chequearlo. Lo que van a hacerse al azar, lo seguirán haciendo al azar, ellos no van a suspender la secuencia de pruebas que están haciendo. Y tan claro, porque si no, le envío, al mismo se aprovecha la gente. Entonces, ya no van a hacer nada en 6 meses. En 6 meses me pongo yo hecho un Superman.
Okay. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Mañana prometemos la temporada 1976 del béisbol de las Grandes Ligas. En nombre de Chambi, Guajiro Peña, que se marchó, Rafael García Toledo, Delfín Coca y Carrillo, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima, y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.